Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
He aprendido que no es canal del Beagle, es canal Beagle. He aprendido que Ushuaia es trasandina porque en esta provincia de fuego la cordillera se vuelve loca y se acuesta sobre el canal. He aprendido de la música de esta gente, de las calles empinadas, de las noches de sol, de la Antártida, con tan cercana que te marea con su aliento frío. Cada noche cuando salí por la calle San Martín y crucé hasta Maipú a ver los cruceros iluminados, como broches finos en el pecho de Beagle. He aprendido de presos en trenes fantasmales, de presos a rayas celestes y amarillas, gente destrozada con pesadillas diarias y el sueño imposible de una libertad cercada por el frío, el bosque, la nieve, la montaña. He aprendido de cada uno de los compañeros, de Polio Yarzo, de Ariel Loreto, de Sebastián Ferrari. He aprendido que el mundo comienza acá, donde termina. Porque nada termina. Porque nada es para siempre. La noche no es la noche, el día no es el día, el sur también existe. Y acá, desde acá abajo, abajo, está claro, esta no es la punta, esta es la base. Esto es Ushuaia. Solo puedo decir gracias, porque viajando se fortalece el corazón.
Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y que he montado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Se trata de vivir.
Es así, Lito. Solo se trata de vivir, y viajando se fortalece el corazón. Andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. No es necesario olvidar el anterior. La verdad que va a ser muy difícil. No tengo ganas de olvidarme de este camino que hemos hecho en estas 5 noches desde Radio Ushuaia. Islas Malvinas, en AM780, FM92.1, acá en Ushuaia, acá en el fin del mundo. Ha sido hermoso, está siendo hermoso tener estas noches desde aquí. Y bueno, esto es, como siempre, 2x1 por Radio Nacional, de 23 a 1. Este programa que hacemos desde Buenos Aires: Carla Ruiz, Nicolás Arevalo, Mariano Tavares, Natalia Lubarov, Simena Vareta y Darío Bursting. Y desde Ushuaia, en estos días, Polio Yazo, Ariel Loreto y Sebastián Ferrari, con quien tengo el gusto de haber trabajado estos 5 días. Estamos acá nomás, en el fin del mundo, para todo el país. Nos están escuchando, como decimos siempre, en las 49 emisoras asociadas a Radio Nacional, desde La Quiaca hasta la Antártida, hasta allá, hasta San Gabriel, que nos queda bastante cerca desde donde estoy. Lo que no nos queda cerca desde donde estoy, pero también es Argentina, y es allá en la punta, es allá en el norte, aunque lo que he aprendido estos días acá es que todo es el norte. Para Ushuaia todo es el norte, Tolhuin es el norte. Y bueno, desde acá lo que aprendí en estos días es que el norte, el sur, son conceptos, bueno, bastante relativos. En realidad, somos uno solo, aunque somos uno solo lejísimos. Porque, por ejemplo, León Gieco nos ha instalado para siempre en la cabeza la frase de Ushuaia La Quiaca. Y yo digo, si estoy en Ushuaia, ¿no debería hablar con La Quiaca? Entonces me pregunto, ¿habrá alguien para hablar en La Quiaca? ¿Podría hablar, por ejemplo, con Ivana Bejarano? Hola, Ivana, buenas noches.
Muy buenas noches a toda la audiencia de Radio Nacional y, bueno, a toda la gente de allá de Ushuaia, desde aquí, desde La Quiaca.
Estamos lejos, pero estamos cerca, ¿verdad?
Por supuesto, porque lo que nos une es este corazón argentino y esta bandera que flamea acá en la última parte norte de nuestro país. Y bueno, yo también me imagino que igual.
Exactamente. Vos sabés que hay una diferencia que hemos notado en estos días, una curiosidad. En el cartel que está en La Quiaca, ¿no? Hay un cartel que dice a cuánto está Ushuaia, ¿verdad?
Sí. Sí.
Hay un cartel que dice, bienvenidos a la Quiaca, que dice Ushuaia a 5.121 kilómetros. Tengo la foto acá del cartel. ¿Vos sabés que el cartel que está en Ushuaia dice que la Quiaca está a 5.171 kilómetros? Hay 50 kilómetros de diferencia.
No te la puedo creer.
¿Podés creer? Tenemos las fotos de los dos lugares, sí.
Y debe ser una cuestión de 50 metros hacia lo que es aduana, quizás.
Andás a ver. Lo cierto es que en realidad son menos kilómetros por ruta, ¿no? Se supone que son 4.319 kilómetros si vamos en ruta. En 2 días y 2 horas nos encontramos yendo en auto.
En ruta, sí, así es.
¿No? Así que si vos salís ahora y yo salgo ahora, nos encontramos en el medio dentro de un día y una hora.
Vamos a ver si podemos conseguir en qué igual. Claro. Con las lluvias que tiene hoy nuestro país, lastimosamente, y como
sí,
que estamos complejos.
Estamos complejos. Ivana, bueno, estás en La Quiaca en estos momentos. Nosotros estamos acá en Ushuaia, y en Ushuaia en este momento recién está empezando la noche. Digo, todavía hay claridad. ¿Cómo está el día, cómo está la noche en La Quiaca?
Y nosotros ya estamos en plena noche con un querido cielo bastante oscuro. Como les comentamos aquí, también tuvo cita la lluvia. Uh-huh. Sin embargo, como estamos tan cerca del cielo, ustedes no saben lo que es ver un atardecer con nubes formándose en colores lilas, naranjas, y luego transformándose en los colores típicos de una tormenta, ¿no?
Claro.
Aquí la verdad que se vive eso, y lo que es una tormenta eléctrica, el que es fanático de lo que es rayos, es alucinante. Pero acá ya estamos en plena noche.
Tu nena por lo pronto está enloquecida.
Sí, no, futura locutora, me dicen todos acá en La Quiaca porque le encanta. Hemos transitado mucho Radio Nacional acá también, así que
ya se va a quedar trabajando con nosotros.
¿Quién les dice? Uno nunca sabe los caminos. Imagínense, va a Ushuaia, me muero, sería feliz.
¿Conoces
uno para acá?
Claro, que venga. ¿Conoces Ushuaia?
Conozco hasta la parte de Bariloche al sur, no llegué hasta Ushuaia, pero es un sueño que tiene todo viajante, hacer este trayecto. Acá en La Quiaca llegan muchos motociclistas, llegan familias extranjeras y también nacionales que hacen este viaje tan característico, como vos bien decías hace rato, cuando te lo canta León, te dan más ganas todavía de decir, bueno, paro a veces la cotidianidad de un trabajo para vivir la experiencia de la vida, que es conocer nuestro país de punta a punta.
La verdad que es impresionante pensar que uno puede pasarse 2 días y 2 horas sin parar en un auto yendo de una punta a la otra de la Argentina. Es emocionante de solo pensarlo. Y te quería preguntar, Ivana, ahora viene la gran temporada de festivales, la gran temporada del verano en La Quiaca, y se están ya preparando para el carnaval, supongo.
Por supuesto, nuestro carnaval y los festivales tienen mucho que ver con nuestras costumbres culturales. Si ustedes habrán podido observar en el Dakar, nosotros cuando hicimos la llegada o la bienvenida a los competidores, hemos hecho la petición o el agradecimiento a nuestra madre tierra, y en todo festival se vincula la cultura, artistas musicales, artesanos, la comida regional de nuestra zona. Entonces, cuando uno viene acá al norte, independientemente de que no llegue en carnaval, se va a encontrar con todos estos matices culturales y los paisajes naturales,
claro,
que jamás, jamás se va a olvidar. Es un contraste tan grande en lo que es cielo y naturaleza, que la verdad que el turista cuando llega acá se maravilla, porque independientemente el paisaje, llega a La Quiaca y tenés una pileta climatizada donde vino Bardach, tenés la cancha de césped a una altura de 3.442 metros sobre el nivel del mar, y decís, wow, es La Quiaca, y sí, estás en La Quiaca.
¿Cómo es el calendario de festejos para el próximo, para el verano?
Y bueno, tenemos todo lo que es una visita de músico. El que llega acá a La Quiaca va a cenar en cualquier restaurante, o va a poder estar en cualquier hotel con músicos invitados a la tarde. Tenemos luego el 28 de enero ahora una exposición de productores de la zona, de la región, porque como tenemos a la Manca Fiesta como feria madre de nuestra localidad, estamos tratando de multiplicarla en diferentes épocas del año para que la gente que venga pueda conocer tanto lo que es cerámica, artesanías y también la producción regional en cuanto a la agricultura y la ganadería que tenemos acá, particularmente en el caso de la crianza de llamas, ¿no?
Ah, la crianza de llamas. Y escúchame, te quería preguntar, nombrame dos o tres platos típicos que si voy a la Quiaca no puedo dejar de comer.
Llegan acá a la Quiaca y bueno, también antes de irme a los platos, recordarles que el febrero, el 28 de febrero es nuestro aniversario y de casualidad cae martes de Chaya, de carnaval.
O sea, la fiesta
así
es completa.
Esa fecha de febrero, ustedes están más que invitados.
¿Qué día es?
Febrero, el 28 de febrero.
28 de febrero.
Aniversario 110 años de la Quiaca.
Uh-huh. ¿Y cómo es que es un martes de Chaya? ¿Qué quiere decir eso?
El martes de Chaya es el día en que las comparsas van a sus mojones y ya van agradeciendo todo lo que les ha pasado en estos tres anteriores días desde que desentierran el carnaval. Uh-huh. Es el momento en el que también la familia sauma, se le dice, sus objetos materiales adquiridos en el año a modo de agradecimiento y, por supuesto, claro, para que esos objetos se preserven, o en el caso de los autos no tengamos accidentes, y en el caso de las casas, que bueno, que puedan ampliarse algunos espacios de la casa.
Claro, cada cual pide por lo que tiene ganas de pedir, porque le hace falta para el momento. Y ahora sí, porque vos es que esta noche, acá en el estudio, en Radio Nacional de Ushuaia, vamos a estar con Luis Bernal, que es un chef que nos va a contar algunas cosas sobre los platos típicos de la ciudad y de la zona. Así que me gustaría, ya para ir terminando, que me cuentes vos, desde la Quiaca, algún plato típico o cosas que podamos comer cuando vayamos a la Quiaca.
Y bueno, nosotros acá tenemos la calapurca, que es como una sopa, parecido más a una sopa que a un guiso, para uh-huh, que ustedes más o menos vayan conociendo, que está realizado con el charqui de la llama, que acá nosotros tenemos bastante lo que es trabajado la llama, se hace hervir el maíz que ha sido sacado de la mazorca. La mazorca es el maíz secado al sol. Uh-huh. Cuando se lo hace hervir al maíz secado al sol, este maíz empieza a quebrajarse. Entonces, el famoso maíz hervido de este mazorca se le dice el mote.
Ajá.
El mote, junto con este charqui, se hace hervir en un caldo, con un poco de verduras, más que todo tubérculos, papas, zanahoria, un poquito, uh-huh, para que le dé sabor. Y luego, lo más llamativo de esta comida calapurca de la región es que la gente, cuando te lo sirve en un plato, en otro lugar se está calentando las piedras. Calapurca. Entonces, cuando te sirven el plato, se le agregan cebolla verde picadita, el ají majado que se hace en piedra, y el pan, quizás a veces le agregan un poco de pan. Pero normalmente consiste en esto, y lo que más llama la atención es esta piedra. Se te pone una piedra en el plato para hacer que permanezca el calor.
O sea, adentro de la sopa va, adentro de la sopa va la piedra caliente para que siga caliente el caldo.
Y le da esa efervescencia,
claro,
por supuesto, de recién cocido. Y es una piedra, tranquilo, que es una piedra que previamente son seleccionadas.
Me imaginaba, Ivana.
Claro, por supuesto, ¿no? Pero es lo rico, es lo particular de que tiene nuestra calapurca.
Perfecto. ¿Tenés idea ya para terminar la temperatura más o menos que hay ahí en la Quiaca?
Y ahora estamos con un poco de fresco, deben estar haciendo 11 a 12 grados por un problema de que acá recién hubo una lluvia.
Lluvia fuerte.
Lluvia. Sí, ajá, fuerte, bastante fuerte.
Bueno, nosotros estamos por ahí, estamos en 7 grados, así que no hay tanta diferencia.
No,
Ivana.
La diferencia quizás acá nosotros que estamos más secos, ¿vale?
Claro,
la humedad
claro,
se complica, pero...
Nosotros estamos parados adelante del canal Beagle. Que se... Ah, te digo, se dice canal Beagle, no canal del Beagle, porque ya me retaron acá. Ivana Bejarano, directora de turismo de La Quiaca. Estamos hablando a 4.319 kilómetros de distancia, a 2 días y 2 horas de auto sin parar. Ha sido un placer hablar contigo desde Ushuaia y bueno, ya nos encontraremos algún día en La Quiaca y cuando esté allá, llamaré a la radio acá.
Por supuesto, están más que invitados. La Quiaca, la tierra donde podés tocar con tus manos las estrellas. Eso es lo que nosotros ofrecemos y, por supuesto, comentándoles que próximamente, así como en el sur tienen el tren del fin del mundo,
ajá,
aquí tendremos el tren al mundo andino.
¿Cómo es eso?
Sí, próximamente va a llegar un proyecto de nuestro intendente, el doctor Miguel Ángel Tito, es que se haga la llegada de vías del tren,
uh-huh,
para que se empiece a hacer lo que es el tren ingreso al mundo andino.
Bueno, ya lo iremos a conocer seguramente. Ivana, un beso grande desde el sur, un beso que cruza todo el país, los 4.319 kilómetros que nos separan, y nos estamos encontrando. Beso grande.
Beso grande a todos ustedes y los invitamos. La Quiaca, como siempre, todo el año para ustedes.
Dejá de invitar que voy a ir en serio, ¿eh? Ivana Bejarano, directora de turismo de La Quiaca, estuvo con nosotros.
Dos por uno.
Lado A, lado B.
Dos caras de un mismo programa. Un conductor, Osvaldo Bazán.
Once, que es como la hora más barata de los teléfonos, de los relojes digitales, ¿viste? Pues son palitos nomás. Una boludez puedo decir, una semana no había dicho casi nada. Nacional Ushuaia, Islas Malvinas, AM780, FM92.1, desde acá, desde San Martín 331, en Ushuaia, a 100 metros del canal Beagle, estamos transmitiendo para todo el país. Y, por supuesto, cuando uno va a un lugar, Uno digo yo que soy un gordito, lo primero que me interesa y lo primero que me enamora de un lugar es la comida. Y la comida en Ushuaia es maravillosa. Yo digo, no quería, ya hemos pasado por la historia, por la geografía, hemos hablado de la fotografía acuática, hemos hablado con los músicos de la ciudad, pero yo quiero a alguien que me hable de la comida. Y dije, a mí los chefs flacos me caen mal. Un chef flaco le desconfío. Por eso pedí, che, ¿con quién puedo hablar? Y me trajeron a Luis Bernal. Hola, Luis, buenas noches.
Buenas noches, Osvaldo, ¿cómo estás?
Que evidentemente no sos un chef flaco, cosa que ya me da confianza, en principio.
Bien, bien, bien.
Bueno, ¿cuáles son, Luis, los elementos típicos de la comida de Fueguina, de la comida de Ushuaia?
Bueno, un poco la comida fueguina se está comenzando a nacer y se está formando, ¿no? Basada en una cocina patagónica, ¿no?
Claro.
Que venimos con el cordero que está tan presente en toda la Patagonia y también acá en la isla. Y bueno, con muchos frutos de mar, los bichitos de mar, ¿no? Que tenemos acá al lado. Bueno, como también tenemos algo de trucha, que también son los dos grandes de la Patagonia. Y bueno, acá tenemos una vedette que es la centolla, que es tan rica, ¿no? Y que todos cuando vienen a Ushuaia quieren probar la centolla.
La centolla no hay en muchos lados del mundo, tengo entendido, ¿no?
No hay en muchas zonas y bueno, busca las aguas frías y también tenemos por esta estar tan cerca de la Antártida, tenemos también la merluza negra que tenemos la posibilidad de tenerla en salir acá por el centro, por San Martín, y encontrarnos con esta vedette que no es tan fácil en todo el mundo conseguirla, ¿no?
Claro. Ahora bien, vamos, hablemos un poco de la centolla.
Sí.
¿Por qué en los restaurantes las centollas están vivas en los acuarios? Se los ve.
En realidad la centolla es un animal...
¿O eso es marketing nomás?
No. Hay varios que... En varios restaurantes de Ushuaia donde la podemos casi elegir qué centolla queremos comer.
Es un poquito sádico, pero es lindo.
Es un poquito sádico, sí. Pero bueno,
quiero comerme esa.
A la gente le gusta.
Esa que parece que está dormida.
Esa que no se mueve.
Esa que no se mueve.
Pero bueno, la realidad es un poco que es una carne que está bueno comerla fresca, no comerla con muchos ingredientes, lo más natural posible, ¿no? Entonces, es un sabor muy suave, un sabor muy delicado que necesita como un poco de tratamiento, ¿no? Entonces...
No es que se hacen muchos platos muy sofisticados con la centolla, se come así como está.
Los fueguinos te van a decir, no, la tenés que comer con sal, limón y la tijera, y ahí vamos a cortar y la vamos a comer. Esa es la forma más rica, ¿no? Después hay, bueno, platos que se han ido creando un poco a través de esto, pero...
Obvio.
Pero la forma de saber cuál es el verdadero sabor de las centollas es comerla ahí, comerla natural.
La elijo, estoy en el restaurante. Los restaurantes en Ushuaia, les cuento para aquellos que no han estado acá, en general los restaurantes donde venden centollas suelen tener en la vidriera un pequeño acuario.
Una especie de pecera.
Una especie, ¿no?, de pecera, sí, estaba exagerando. Una especie de pecera donde hay cuatro o cinco centollas y vos decís cuál querés, depende también de la cantidad que quieras, porque se venden por kilo en general en esos lugares.
Sí, en esos lugares es la unidad, es la
unidad,
es la pieza, o sea, entonces comen dos personas, tres personas.
¿Elijo la más grande?
Elegí las más grandes, sí, claro.
Siempre. El sabor es el mismo, digo, no es que si es más chico es más rico, más, no.
Incluso la centolla, tenemos la diferencia con el centollón, que también es otro que está presente acá en el canal. Y ese sí es un poquito más chico y la carne es más oscura, es otro sabor también, ¿no?
O sea, me lo quieren hacer pasar por centolla a veces.
Y a veces sí, cuando ya viene procesado, pero bueno.
Claro, yo no me doy cuenta.
Los que no conocen mucho pueden pasárselo a pasar.
Porque el centollón debe ser más barato.
Sí, claro, más barato. Sí.
Ah, sí. Entonces si yo veo en la pecera uno más chiquito, por ahí es un centollón.
Normalmente no tienen centollones en los canales de Ushuaia.
Perfecto, sí. Gracias. Sí, sí. Normalmente quedaste no. Bien con todo el mundo. el hijo es la más grande porque también la cobran igual. ¿Y qué le hacen? ¿Cómo es el proceso?
Y va a la cocina, pobrecita, ¿no? En ese momento es
no, quiero decimos, pensarlo,
no quiero ni pensar. No quiero ni pensar. Y bueno, va a una olla con agua caliente.
Viva.
Y ahí... Bueno, se le hace el proceso de sumergirla. Y...
Cuatro veganos dejaron de escuchar ahora sí, mismo. Sí, sí.
Pero bueno, la idea es que ahí tiene un tiempo de cocción y vuelve a la mesa.
¿Es un tiempo muy corto o es
sí, tiempo... es un tiempo corto. Sí, es un tiempo corto.
¿Cuánto?
5 o 7 minutos.
Ah, ajá.
Y vuelve a la mesa y ahí es viene un, todo un poco, se desarrolla esta
como una ceremonia,
una
¿no?
ceremonia claro. Donde vienen se le traen las tijeras para que la persona empiece a cortar, o sea la
porque
mayor,
es
una,
a ver para siendo bestia es como una araña,
sí, digo, sí, sí,
que
sí.
Tiene 8 patas,
sí, las patas son donde está
no
la
no te
mayor
vas a comer una araña, no tengas miedo,
donde está la mayor concentración de carne, no es donde ahí vamos a encontrar mayor cantidad de y casi toda la carne que tiene la centolla
en las patas,
exacto.
Entonces me dan el coso ese grande ahí, le corto las patas. Uh-huh. y las patas son duras.
Sí, las patas son duras y ahí es cuando está este, lo van a ver que para qué me trajeron una tijera, ¿no?
Claro.
Y para ir cortando y abriendo.
Lo tengo que hacer yo, ¿no le puedo pedir al mozo que lo haga?
Sí, claro, también.
Pero porque
también
encima que te pago me sale carísimo, tengo que cortarla yo. Escúchame, claro, ¿qué querés? Que lave los vasos también.
Pero bueno, es parte de la ceremonia.
Es parte del chiste, que no pasa habitualmente. Sí, sí. Y en ese punto, digamos, ya simplemente con que esté hervido, lo llevan a la mesa, corto las patas, le saco la caparazón,
sí, sí.
Y me como esa carne.
Y ahí tengo la carne.
Con limón.
Sí, con limón, sal, tabasco, le pueden agregar. Uh-huh. Pero bueno, ya iba... Cuanto más natural la podamos comer, con sal y limón está perfecto.
Uh-huh. Por eso entonces el asunto de que esté en la pecera... Y sacada del momento.
Sí, sí. Sí, es como el plato así estrella de un lugar que pueda tener esta opción, ¿no?
¿Y la merluza negra?
Y la merluza negra no tenemos la posibilidad, claro, de tenerla fresca porque, bueno, es el este pescado que está en las aguas muy profundas, ¿no? Y en las aguas cerca de la Antártida, sobre todo.
Ah, no son de acá del canal.
No están acá en el canal. Uh-huh. Entonces... Nosotros lo tenemos y lo podemos encontrar mucho en Ushuaia porque, bueno, los barcos pesqueros, que son barcos muy grandes, ¿no? Son barcos con es un animal que vive más o menos a 300 metros de profundidad. Entonces, te imaginás, para ir a pescar una merluza negra...
300 metros
tenés que
tener... 300 metros de profundidad de un mar muy frío, ¿cómo la sacan?
Se saca con redes y con grúas, que se saca, es un animal grande. Y... que antes era por arrastre, ¿no? Se viene... Pero bueno, es un pescado que está controlado la pesca. Y bueno, y en...
La pesca, ¿los barcos venden el pez acá o es todo para afuera?
No, la mayoría es para afuera. Es un pescado muy caro, ¿no? En el mundo, ¿no? Se habla de 60 euros para arriba, el kilo. Entonces... Nada, normalmente lo que se pesca se va. En Ushuaia queda un remanente muy chiquito.
¿Cómo se consigue el que está en Ushuaia entonces?
Y se consigue ahí en el puerto cuando llegan los barquitos. Sí.
Mira
sí,
la cara sí. Que pones. Bueno, debería ser más sencillo, ¿no?
Debería ser más sencillo y la verdad que se está trabajando para que esto cambie un poquito y podamos tener más este consumo de este animal que es la verdad que es delicioso, ¿no?
Hoy leí justamente que hay un convenio ahora que se está haciendo con sí. La municipalidad o con la provincia.
Exacto.
Para que se puedan vender uh-huh. Acá, digamos, para que parte de la producción sí. que se saca de los mares argentinos quede uh-huh. Acá, digamos, que la gente pueda comerlo, porque bueno, efectivamente es caro en el mundo, digo, así que
es caro en el mundo.
¿Y cómo se prepara?
Bueno, lo que te quería contar un poco, que el proceso que tienen todos los buques pesqueros cuando la pescan, la ultracongelan en alta mar, ¿no? Le cortan la cola, la cabeza y congelan el tronco. Uh-huh. Entonces no tenemos como posibilidad de conseguir merluza fresca acá, ¿no? Pues el barco viene en 60 días y...
Claro, o sea, nunca es fresca.
Nunca es fresca.
Porque no dan la manera de producirlo, de comercializarlo.
Y aparte, si querés salir vos en tu barquito a pescarla, no vas a poder.
Yo te agradezco, pero libérame de ese compromiso, por favor.
Pero bueno, también es un animal que, bueno, es una carne más grasosa, ¿no? Es un poquito, no es como la centolla. Uh-huh. Bueno, es como el bife, el chorizo de los pescados, ¿no? Le dicen, claro, así criollamente, ¿no? Sale una buena porción, carne bien maciza, una estructura, la verdad que es increíble, ¿no?
¿Qué diferencia tiene con la merluza común?
Y tiene que ver mucho en la estructura, en cómo está la cantidad de carne que tiene, ¿no? Es como, ya te digo, ¿no? Hacía la comparación con el bife de chorizo, que es... En una merluza vos lo tenés de un centímetro y acá podés tener hasta 3, 4, 5 centímetros de grosor en carne, ¿no?
Ah, perfecto.
Y bueno, y hay platos típicos, o sea, la verdad que en Ushuaia casi todos los restaurantes lo tienen y hacen merluza a la manteca, con salsa, pero siempre buscando
no taparla
tanto, ¿no? De dejarla para que...
¿Vos cómo la hacés? ¿Cómo te gusta vos hacerla?
A mí me gusta mucho así a la manteca, con unas alcaparras, un poquito de ácido, pero tranquilo para poderlo disfrutar, ¿no? Claro, y poder sentir el sabor verdadero.
Claro, ¿sí? Si fueron a buscarla allá, a 60 metros bajo el... ¿viste? No me pongas un tomate encima, ¿no?
No, claro. No, ni una crema tampoco.
Ni una crema tampoco. Porque
ya tiene mucho contenido graso también el producto, ¿no?
Claro. Y bueno, entonces estamos hablando, las dos vedettes del mar, la centolla y la merluza negra, tengo muchos mensajes acá diciendo cosas como, bueno, manjar de dioses, viajo a Ushuaia solo para comer centolla, dice alguien que, bueno, evidentemente le ha pasado bien. Esto... De las vedettes del mar, y la vedette del campo es el cordero.
Es el cordero, sí, sí, sí.
¿Por qué es distinto el cordero patagónico de los corderos comunes?
Y es un poco por la alimentación también, ¿no? La alimentación de... A ver, yo soy de la provincia de Buenos Aires y un poco allá las pasturas y criado en el campo también donde comíamos mucho cordero. Y la verdad que es otro el sabor, es otro el contenido graso que tiene el cordero.
¿Mayor o menor?
Es menor.
Menor.
Menor. Porque aparte, acá en esta zona el cordero camina mucho más. Es como la referencia del pollo, ¿no? El pollo de campo que camina, claro, para buscar el alimento, claro, y el otro que está encerrado comiendo.
De hecho, no cae pesado el cordero de acá.
Exacto.
¿No? Que es la diferencia con comprar el cordero en el campo. Bueno, lo regás con vino y todo, pero te cae pesado porque es grasoso.
Sí, sí, sí. Incluso vos, no, cuando mirás tu plato, en el cordero allá es como que está muy queda que mucha
queda
grasa.
Queda grasa en el plato.
Y se enfría,
sí, sí, sí,
y enseguida decís...
Claro, ese coso frío me ha quedado, sí, en el estómago, pensás. Sí.
A ver, en el norte, como bien decías hoy, normalmente el cordero es como que, bueno, lo tenés que comer rápido y
claro,
al lado del asador.
Porque se enfría porque... la grasa, eso es
entonces,
horrible.
Bueno, bueno, tiene mucho menor contenido graso. Y bueno, y también los pastos que va comiendo es distinto de todo lo que es la Patagonia. Y bueno, creo que ahí está la gran diferencia de...
¿Cuál es la manera más común de hacer el cordero acá?
Mirá, acá el cordero, bueno, si venís a Ushuaia, los restaurantes te lo van a hacer todos a la estaca y es como la forma de comerlo al asador lo más limpio posible.
También es cierto, caminás por las calles de Ushuaia y en todas las esquinas tenés las estacas de los,
sí,
corderos.
Claro.
O sea, pasás de la estaca del cordero a la pecera con la centolla. Después, yo supongo que hay vidrieras de otras cosas en la ciudad. No las he visto porque me lleva mucho tiempo ver las estacas de los corderos y las peceras con las centollas. Pero lo que me llama la atención es... Todo el día es así, todo el día ahí están las estacas con los corderos, sí, en la ciudad, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí, bueno, en esta época que estamos recibiendo,
claro,
mucho turismo,
claro,
más que nada tenemos que tener siempre el cordero ahí listo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay muchas formas más de incorporarlo. La verdad que el consumo en la isla va de a poco creciendo y creo que está bueno que la gente también empiece a consumirlo de otra manera, ¿no? Incorporarlo como en distintas recetas. Teniendo la gran cantidad que tenemos acá,
claro,
de poderlo comer en guisos, en estofados, en, bueno, en distintos platos y elaboraciones que es tan rico el cordero,
¿no? Vos cuando tenés tiempo y tenés un cordero para hacer en tu casa, ¿cómo lo haces?
Mira, si lo hago, me gusta hacerlo estofado, o sea, así como un guisado, partiendo de se lleva muy bien con un vino tinto, ¿no? Que tenga, darle su tiempo de cocción, unas buenas verduras para saborizarlo, pero...
¿Su tiempo cuánto es?
Y más o menos un estofado de una hora y media para que tenga su tiempo en un fuego medio, ¿no? No arrebatarlo. Claro. Para que encuentre esa terneza que después encontramos en un estofado y el sabor quede bien concentrado, ¿no? en la reducción. Pero bueno, creo que es un animal que hay que incorporarlo más. O sea, yo cuando llegué a Tierra del Fuego pensé que se consumía más en realidad. Y bueno, creo que de a poco se está empezando a ver. A ver, hablando con fueguinos, me contaban que antes se comía el cordero o el capón, que es el cordero más grande. Y bueno, como que después desapareció un poco y vino toda la carne que llega del norte. Y
ahora... Es raro eso, ¿no? Se come más carne que llega del norte que el cordero que está acá. También tengo entendido que el ushuaiense no es muy de comer mariscos.
No, a pesar de... Como el argentino,
¿cómo
es, en
chicos,
realidad...
¿Cómo hacen eso?
Bueno, pero el argentino en realidad no es de comer mucho marisco, ¿viste? Que
claro, pero el argentino no vive en una isla rodeado de mariscos.
Sí, pero bueno, también pasa también en Mar del Plata, pasa en zonas que son porteras de puertos y también, ¿no? Pero bueno,
lo que nos estamos perdiendo, ¿no?
Sí, claro. Sí, pero a veces pasa un poco por las tradiciones de a ver, Ushuaia tiene mucho inmigrante del norte, mucha gente que viene con y como que no se le anima, ¿no? A veces la gente le tiene como ese respeto, ¿y cómo lo hago? Y si no lo hago a la estaca, ¿cómo hago el cordero, no?
Claro, entonces, me pido una pizza y listo.
Me pido una pizza o voy y resuelvo en un churrasco de vaca, que sé lo que sé cocinar, ¿no? Entonces a veces...
¿La vaca de dónde? ¿No hay vacas en la isla?
No, hay una parte en lo que es para el lado de Río Grande.
Claro, en el norte de la isla.
En el norte. Pero no, poca cantidad. Sí,
claro. Sí. Entonces, ¿y de dónde viene la carne?
Y parte viene de este frigorífico de Río Grande y parte viene lo que es envasado al vacío, que viene desde el norte, ¿no? Pero ya baja después de envasado al vacío, sin hueso. El gran volumen viene de
¿Y no es más caro que el cordero?
Termina siendo igual... igual o un poquito más caro, pero creo que pasa, o sea, hoy por hoy vas al supermercado y empezás a encontrar un poquito más de cordero, y tenés cordero trozado, ya tenés como, lo tenés cortadito, pero pasa un poco para que la gente se anime a hacer más platos de cordero.
Claro. Y este asunto de comer mariscos o cordero, ¿es lo mismo entre los niclos nacidos y criados o los que vienen de afuera? ¿Tenés idea?
Sí, hoy creo que ya te digo, la cultura se perdió un poquito de comer, de tener el cordero, no sé, una o dos veces
en la semana
en tu casa, ¿no? Claro. O sea, también, bueno, se ha ido como también en el fin del mundo. En Ushuaia también la cultura de cocinar con los tiempos, todo, la gente cocina cada vez menos, ¿no?
Claro, entonces, sí, como todo el
resuelve
mundo,
como todo. Acá también... entonces
poner los fideos y ya está,
busquemos algo más rápido, más preelaborado, algo entonces creo que también está un poco esta parte que tenemos que hacer nosotros los cocineros de tratar de enseñarle a la gente un poco que cocine más, que está bueno comer más, es más sano, más natural y hay muchas más opciones de cosas, pero a veces pasa por el desconocimiento, ¿no? O sea,
claro. Y hay, te pregunto porque desconozco absolutamente, en el canal, ¿hay algún tipo de pescado o marisco que sea como muy raro, como muy muy poquito, entonces directamente ni se consume o algo así? Que digo, que solamente pueden comparar con alguno de estos chefs de autor o algo así, se le ocurre agarrar dos plantitas o...
No, a ver, acá lo de productos de mar, en realidad lo que sale es la centolla y la verdad que no conozco mucho más en profundidad. Pero sí lo que tenemos algo que es como extraño y que nace en esta zona es la salicornia. No sé si escuchaste hablar alguna vez. Es como un espárrago de mar. y que es un producto que se está empezando a conocer mucho en el mundo.
Es como chiquito, como finito.
Es como finito, chiquito, sí, crece con agua salada, ¿no? Entonces es una
tiene un gusto muy salado.
Tiene un gusto como saladito.
Como vinagrado.
Sí. Uh-huh. Y tiene como gusto un poquito el agua de mar y es crocante como un espárrago. O sea, se puede comer así directamente, lo cortamos en una ensalada, ajá, lo podemos cocinar, lo podemos incorporar como de distintas formas.
¿Espárrago de mar o, me dijiste otro
nombre? Salicornia.
Salicornia.
Salicornia, sí.
¿Y eso es de...?
Eso crece cuando bajan generalmente las mareas o crece cerca siempre a las orillas del canal.
Y está empezando a consumirse ahora, digamos.
Sí, en realidad hay un trabajo de varias gente. Acá en Ushuaia hay un equipo que está atrás de este producto. Pero bueno, se viene desarrollando en toda la Patagonia, ¿no? Uh-huh. Hace un tiempito tuve la oportunidad de estar en Chubut. Y también hay una zona ahí en Bahía Bustamante que están trabajando bastante sobre eso.
¿Y cómo se come?
En Río Grande. Ya digo, lo podés lo cortás, sí, lo comés en ensalada. Tiene un montón de propiedades y vitaminas que está buenísimo. Uh-huh. Y bueno, y tiene esta particularidad que lo podemos cultivar, o sea, con agua salada.
Con agua, ¿no?, salada.
Que
claro.
Es lo más es lo más difícil.
Que claro, hay. Que en general no hay nada.
Que no hay nada para eso.
Bueno, ¿qué otras cosas te gustaría contarme de la cocina del Ushuaia?
Oh, bueno, creo que también tenemos una zona acá cerca, no sé si te hablaron de Puerto Almanza, uh-huh, ¿no? Ahí también se está, también sacan unos buenos mejillones, hay varias gente que está cultivando mejillones. Y creo que bueno, los frutos, así que irse a comer ahí unos uh-huh, buenos frutos de mar, unos buenos mejillones, es una linda opción para la gente que viene a Ushuaia. Visitar Puerto Almanza.
¿Cuánto queda de Ushuaia?
60 kilómetros, más o menos aproximadamente. Y bueno, y después también hay varios productos que nacen acá que son bastante fueguinos. Hay en el caso del pan de indio, ¿no? Que es
¿qué es el pan de indio?
El pan de indio es como una especie de hongo silvestre que bueno, que tiene... Que se puede comer, se puede hacer un escabeche.
¿Es un hongo que sale en qué árboles?
En las lengas.
En las lengas. Sí. Es un cosito redondo naranja.
Sí, ajá, sí, sí. Es entre amarillito y naranja.
Ajá. Sí. ¿Y después, cómo se come? ¿Cómo?
Se hace, le puedes dar un golpe de hervor, o sea, uh-huh, y después se puede hacer como un escabeche, o se puede hacer como una ensalada.
¿Se come así directamente sacado del árbol? ¿Se puede comer?
Sí, también se puede comer. Ajá. Sí, ajá, sí, sí.
Y eso es como histórico, siempre se ha comido.
Sí, 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 sí. Tiene una historia porque está registrado como uno de los productos dentro del Código Alimentario, porque justo había un investigador que era de Tierra del Fuego en el CONICET y entró en ese momento cuando se registró. Pero bueno.
¿Es el yao yao? ¿Es lo mismo?
No.
No, okay.
Y después, bueno, tenemos... Bueno, la verdad que no sé, ¿eh? Capaz que desconozco esa parte.
No, yo también.
Yo lo conocí siempre como pan de indio.
Listo.
Y bueno, y después, bueno, hay pimientos de canela, hay varias cosas que pueden salir del bosque, que hay muchos chefs y mucha gente desde acá buscando productos fueguinos para descubrir y darle un poco más de identidad a esta cocina fueguina, así que la verdad que bueno, de a poco, como te decía, ¿no? Viene mutando de la Patagónica y llevando a
y agregando estilo, los, ¿no?, los toques propios de acá.
Sí, sí.
Y con respecto a frutos rojos.
¿Y frutos
¿hay
rojos?
Acá?
Sí, sí, hay una frutilla silvestre que se puede conseguir, hay que meterse al bosque y rastrear y se puede conseguir.
Que es más fuerte, ¿no?
Sí, es un poquito más fuerte, es un poquito más blanca, no es tan rojita, más chiquita, pero bueno, a veces salir, no sé, en el bosque se pueden encontrar morillas, que es un hongo también muy bastante conocido y que acá lo podemos encontrar en una época del año totalmente silvestre.
Ah, ¿la morilla se encuentra en el bosque de manera silvestre?
Sí.
¿Así?
Sí, sí, sí.
Pues en Buenos Aires es carísima.
Es carísima, ¿no? Es carísima y no se consigue.
No se consigue tan fácilmente, ¿no?
Exacto.
Así que vas al bosque como un supermercado, digamos, vas a agarrar cosas.
Hay que animarse. Sí.
¿Y en qué época se consiguen las morillas?
Las morillas están entre, más o menos, entre agosto y ahí, pasado la primavera sería, en esa época, después de la nieve.
¿Vos vas a buscar?
He ido a buscar. Ajá. Este año estuve yendo y bueno, hay que buscarlas, ¿no? Pero se encuentran.
No es que estén a la vista, así que es un montón.
No. Hay que. No salen tan así, claro. Para, como para cosechar. Pero...
No como el pan de indio, digamos.
Exacto, que. Exacto, el pan de indio sí se consigue. Así que, bueno, nada.
Y me decís de los frutos rojos, ¿cómo los preparas? ¿Qué haces?
A ver, con las frutillas le podemos dar el mismo uso que hacemos con la frutilla, siempre por ahí macerándolas un poquito más. Y si no, bueno, está bueno para hacerlo como una fruta salteada, con un poquito de pimienta para despertar un poquito más el sabor. Ah. Entonces... podemos hacer como unas frutillas ahí con un poquito de jengibre, que son sabores que a veces ayudan a dar un picor y a realzar, porque la frutilla es como que necesita que le despertemos el sabor un poquito, ¿no?
Claro. Eso ya está ahí, pero...
Exacto, hay que hacerlo explotar, es como las semillitas, ¿no? Cuando la tenemos que tostar un poquito para que desprendan esos aromas y
me estás dando un hambre, Luis, ¿sos responsable de una paella para 12.000 personas?
Sí. Este año hicimos, volvimos con la paella a Ushuaia en la celebración de su cumpleaños, ¿no? Que era una tradición. Y bueno, este año estuve a cargo después de varios años que no se hacía del 94, que se había hecho la última. Volvimos otra vez a la calle con una paella popular, hicimos para 12.000 personas, 12.000 porciones. Wow. Y la verdad que fue una linda experiencia porque, aparte de ver a la gente, ¿no? La gente como que quería volver a el fueguino que
había quedado en la memoria
del
fueguino.
Con esa memoria y ese recuerdo. Y la verdad que estuvo bueno porque, más allá del desafío que es cocinar para tantas personas, poderle volcar algo a la comunidad que es algo que esperaba, ¿no?
¿Qué día es?
El 12 de octubre.
¿Lo volvés a hacer este año?
Sí, claro que sí, así que estás invitado.
Pero mirá qué bueno, me gustó para terminar la nota que me invites a comer una paella, me pareció genial.
Está más que invitado.
Luis Bernal, muchísimas gracias por tu visita.
No, gracias a ustedes por este ciclo y bueno, felicitaciones y gracias por venir acá a Tierra del Fuego.
No, y gracias, no me quería ir de Tierra del Fuego sin hablar de comida, que es el tema que de verdad me apasiona. Estuvimos hablando con Luis Bernal, chef responsable de gastronomía del sur, ha estado en el estudio contándonos un poco sobre la comida de la Tierra del Fuego.
2x1, Osvaldo Bazán.
A 23:49 me dieron ganas de cordero, de centolla, de merluza negra, hasta de espárrago de mar. Que me he enterado entonces que es como un espárrago más chiquito y salado y que sale en el agua salada. Estoy a 100 metros del canal Beagle. Yo no sé si Cholo Gómez Castañón, que ha recorrido todo el país y que sabe tanto, sabe que no... ¿Cómo se dice, Cholo? ¿Se dice canal del Beagle o canal Beagle?
No, yo viví en Río Grande. En realidad le llamaba canal Beagle. No,
muy bien.
Que era del Beagle.
Muy bien.
Para mí es Beagle y escuchándote habrás comido las mejores centollas del mundo ahí.
Exactamente. Una semana maravillosa estoy pasando acá en Ushuaia y más que nada con la alegría de poder contarle a todo el país por qué hay que venir a Ushuaia. Pero vos no la estás pasando nada mal, querido.
No, bueno, la verdad que yo recuerdo, antes de decirte dónde estoy, mis veranos... En el lago Fañano, uh-huh. Unas cosas maravillosas de este lugar. Estuve medio pupilo en la misión de los curas salesianos ahí cerca de Río Grande, pero tampoco tengo malos recuerdos, mucho deporte.
Sí, vos no tenés malos recuerdos, ellos sí. Vos no tenés malos recuerdos, ellos sí tienen malos recuerdos. Yo estuve ayer en Río Grande y me estuvieron contando, Cholo. Así que me gustaría no profundizar este tema.
Yo estoy en el Festival de Doma y Folclore de Jesús María.
¡Qué bueno!
Así que, empezando por las instalaciones, son como en ningún festival vi hasta ahora, de comodidad, con una pista de doma gigante, tiene como 200 metros todo este predio, con 20.000 personas sentadas, y con algo que es único... en el país y no sé si en América, que es por un lado la música y después viene media hora, 40 minutos de tres jinetes por provincia para las tres categorías que hacen todo un año de selección para venir a competir acá en este festival y salir los mejores deportistas, atletas de la gimnasiada del país.
Apasionante.
¿Cómo?
Apasionante, digo, tener la posibilidad de verlo.
Apasionante. Y yo estoy con la campaña de que algunos, no por maldad, sino por desconocimiento, relacionan la gimnasiada con la crueldad. Y en realidad esto está muy regulado. Son 8 segundos, 12 segundos o 15 segundos. Y el caballo trabaja esos segundos por quincena o por mes.
¿8 segundos? Pero si estornudé, no lo vi.
8 segundos con crina limpia, o sea, sin nada donde asujetarte. 12 segundos con gurupa, que es como un cuerito retobado en la cruz del caballo. Y 15 segundos si te ponen basto, y que ya tiene estribo y un poquito más. Pero el caballo está, vale mucho, lo cuidan mucho, porque el tropillero que tiene los mejores caballos gana mucho dinero llevándolo a este nivel de gestiada. El caballo vive como un rey. No, nadie lo lastima, ni mucho menos. Un caballo de gerenciada te surge cada cantidad de caballos, no tiene nada que ver con la doma. Es un caballo que salió por coleador y entonces lo apartan y la gente está anda por el país.
¡Ah!
Los cuida mucho.
Es un caballo medio retobado.
Es un caballo que nace, generalmente ahora ya nacen de genética, los reservados de yegua que son de jineteada y todo, y ya nacen con ese espíritu. Vos te arrimás, yo estuve con los caballos de abajo, o sea, sin estar arriba de ellos. Son caballos mansos, ya están acostumbrados al hombre.
Claro.
Ellos saben que cuando sienten arriba un cuerpo, tienen que saltar para voltearlo, punto. Y que a los 8 segundos suena la campana.
Y no me jodan.
¿En serio?
¿Y cómo está el público ahí? ¿Cómo está la gente, Cholo?
Y el Jesús María está fascinado porque disfruta de la música media hora y disfruta de la jineteada media hora. Y aparte ya va día a día, tiene sus preferidos. Pincha por los de Chubut, por los de Tucumán, por los de tal provincia, por los pibes que van ascendiendo a la competencia a ver quién gana. Y después va a venir Soledad, va a venir mañana Los Rojas, ayer tuvo Patricia, hoy están los Carabajal, Rally Barrio Nuevo, los Copetaco, va a venir Luciano Pereira, va a venir el Chaqueño.
Ah, están todos.
Absolutamente todos en mucha comodidad, y esto es muy importante, mucho baño, mucho lugar limpio, mucho circular, que para mí es muy, muy importante, porque acá vienen con la familia, acá puedes venir con heladerita.
Claro, y hay mucha gente, hay un verdadero clima
hoy
de fiesta.
Hay muchísima más gente que ayer, hoy está más de la mitad cómodo.
Ahí va gente.
Te cuento cuando venga Abel.
¿Abel cierra?
No. Creo que cierran con los maceros santiagueños, que son los Rolling Stones.
Los Rolling, sí. Exactamente. Vos sabés que Abel Pinto, cuando estuvo en el programa allá en Buenos Aires, me contaba que él tiene el récord de mayor cantidad de gente en Jesús María y también el récord de menor cantidad.
Una vez
fue a Jesús María, no al festival, sino que a un show privado que dio, eran más gente en el escenario que mirándolo. Esto era el 2001, 2002. Y él, porque yo digo, bueno, pero vos sos todo éxito. No. Hubo una vez que yo fui a Jesús María que éramos más en el escenario que abajo.
Hoy vos sé que se ha transformado
por
el talento, porque corta transversalmente, porque es folclore, pero también es otro montón de cosas, y porque escribe como si tuviera 70 años. Hoy yo te diría que no sé quién es el que más lleva, pero seguramente es lo más interesante que ha surgido en los últimos años.
Sí, sin duda, el poder de convocatoria de Abel Pintos y lo que genera en la gente, en el público. El día que lo tuvimos en el programa, teníamos 200 personas en la puerta de la radio, digo, para verlo, ¿no? Con mensajes de todo el país.
Van a ser tus amigos los coloridos Tex.
Ajá.
Se visten más coloridos.
Están medios maricones, incluso, te digo, los Tex.
Es lo de ellos. Hoy al Pucho, a mi querido Pucho.
Sí.
Y acordate que nos cruzamos una vez allá en el carnaval de Tilcara.
Claro, sí. Hemos pasado el carnaval de Tilcara con los Tex, es una experiencia maravillosa, porque también, como quedarse mirando el canal Beagle, también es una experiencia por la que todo argentino debería pasar.
Que estemos hablando a esta distancia y que la radio lleve todo esto para allí y a su vez en los festivales de Calafate luego vayan hasta Corrientes. Y me parece que es interesantísimo como el tomar conciencia de lo diverso, de lo grande y lo rico que es el país y las costumbres, ¿no?
Sí, totalmente. Yo estoy pasando esta semana acá en Ushuaia y tengo muchas respuestas de todo el país, de gente que está escuchando. Hemos tenido la suerte de tener todas las noches músicos de Ushuaia tocando para todo el país y la verdad que la respuesta es maravillosa. Y lo que a mí me llamó mucho la atención y estoy muy contento es la cantidad y calidad de música que hay en Ushuaia.
Sí, exactamente. No te felicité porque es que tenemos que ya, la hora lo impone. Pero sé que no te felicité por el muy buen año que has tenido, el buen programa que has debatido,
Juanito. Muchísimas gracias también, lo tuyo. ¿Vos sabés que estamos a... ¿Sabés a qué distancia estamos, Cholo? ¿Vos y yo ahora?
Sí.
Estamos a 3.000... ¿A qué distancia estamos entre vos y yo ahora? Vos estás en Jesús María, yo estoy en Ushuaia.
Sí, a ver, sí, 3.000 mínimo, ¿no?
3.199 kilómetros nos separan, Cholo. ¿Por qué estamos tan lejos, Cholo? Tenemos que acercarnos, yo estamos muy lejos, Cholo.
Te extraño mucho, Faldón.
Te extraño, Cholo, yo no puedo vivir a 3.200 kilómetros tuyo. Pero te digo, siempre hablaste de la Patagonia con mucho amor, con mucho cariño, vos sos un Nick, y la verdad que venir a Tierra del Fuego, que es lo más abajo que hay, digo, acá la Patagonia queda al norte, se confirma todo lo que siempre dijiste del sur de Argentina.
Un whiskycito y un chorrito de agua del Beagle.
¿Juntos?
Claro, obviamente. El whisky lleva un chorrito de agua para mí y es del Beagle maravilloso.
Mira, no lo había pensado, pero yo todas las noches cuando salgo de la radio... ¿Conocés la radio de Ushuaia?
Sí.
No.
¿No?
No.
No.
¿No conocés la radio de Ushuaia? No sabés lo que te perdés. Bueno, la radio de Ushuaia... Sí.
Cuando saliste, la noche
que estoy a una cuadra del canal Beagle y bueno, voy a hacer esto que me decís del whiskycito, no se me ocurría.
Por un chorrito de agua y pensar lo que estás tomando, la verdad que
claro.
Lo digo como una tontera, pero son cosas que es para toda la vida. Parar un poquito, viajar hombre adentro a orillas del Beagle o arriba del Fitzroy o donde quiera de esos lugares. Es un sentido de eternidad que pocas veces se puede vivir.
Sí, para toda la vida será para vos que nunca viniste. Yo como voy a volver, digo, no estoy tan preocupado. Digo, como a vos no te han invitado, a mí sí.
Bueno.
Cholo, yo también. Cholo, seguí disfrutando del show y contándole a toda la Argentina el show de Jesús María, ese maravilloso momento de los festivales en Argentina. Hemos hablado con el Cholo Gómez Castañón, que está contando para Radio Folclórica todo lo que está pasando ahí en Jesús María, ese encuentro en donde nos contaba son 8 o 12 segundos de los caballos más corcoviadores y también con todos los grandes nombres de la música popular folclórica argentina. Estamos ya a punto de terminar el último lado A de 2x1 desde Ushuaia. Vamos al himno, así que se me paran todos, por favor. Todos, dije. Te hagas el gil, vos también. Se paran todos, vamos a cantar el himno, bien el informativo, tenemos la canción con la que abrimos el día y después tengo lo más boreal de la zona austral.